Si los amores imposibles de Tristán e Isolda, Romeo y Julieta o los amantes de Teruel han sido leyendas que atravesaron los siglos, es posible encontrar historias de amor que parecen tomadas de antiguas leyendas y sin embargo son estrictamente ciertas. Tal es el caso de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, dos jóvenes castellanos que vivieron en la primera mitad del siglo XVI. Recordemos que durante siglos el amor ha sido considerado como una irracionalidad incómoda que suele entorpecer los asuntos fundamentales de la procreación, la economía y la política. En aquel tiempo, la ciudad de Medina del Campo, situada en el centro de Castilla, era una plaza comercial de primer orden. Hasta allí llegaban los productos del Nuevo Mundo y del Oriente, muleros cargados de mercancía, comerciantes, banqueros llegados de todas las regiones de España. Allí se negociaban cueros repujados de Córdoba, tapicerías de Flandes, frutos exóticos, aceros y sedas toledanas. Gonzalo de Yepes era hijo de una noble familia de judíos conversos de Toledo y es uno de esos comerciantes que hacía el camino hacia Medina del Campo. Huérfano, Gonzalo de Yepes había sido criado por unos tíos ricos, dueños de un negocio de tejidos de seda. Gonzalo entonces recorre regularmente el camino que va de Toledo a Medina del Campo, haciendo alto en 9 localidades antes de llegar a Medina. En cada una de ellas hay tejedores que trabajan para su familia y con ellos trata. Una de esas villas es Fontiveros, en medio de la planicie castellana, en la región de Ávila. Gonzalo suele pernoctar en un taller de tejidos perteneciente a una rica viuda de la región. Con ella trabaja Catalina Álvarez, hermosa, pobre y tejedora de seda. Gonzalo admira su trabajo, trabaja con tal destreza y produce tan hermosas piezas que el experto comerciante toledano no se cansa de verla tejer. Su belleza se hace impresionante en ese marco. Gonzalo de Yepes se enamora perdidamente de ella y Catalina le corresponde.
Oh, llama de amor, viva.
Hermosa historia de amor, si no tuviera tan penosas consecuencias. El matrimonio era una cosa seria que no podía perderse en los arrebatos del amor. Los hijos que se casaban sin el consentimiento paterno perdían como poco sus derechos a la herencia. Los lazos familiares quedaban rotos y el vacío afectivo caía sobre los que tomaban el riesgo de casarse sin consentimiento. Pero así lo hicieron Gonzalo y Catalina. Se casaron en 1529 para el amor y para lo peor. Gonzalo fue repudiado por su familia, lo desheredaron, le cerraron todas las puertas, no quisieron verlo más. Los orgullosos Yepes no podían aceptar a una plebeya de tan baja estirpe, más allá de aceptar las acreditadas virtudes de Catalina. Al principio, Gonzalo procuró retomar su oficio de comerciante, pero fracasa. De modo que su mujer pacientemente le enseña el oficio de tejedor y de él tratan de vivir. Luego van llegando los hijos, Francisco el mayor, que nace en 1530, luego Luis y por último Juan, que nace en 1542. Vivían modestamente trabajando de los telares, pero la situación en Castilla es crítica. A pesar del enorme poder del imperio, son años de hambre y sequía, son los años del Lazarillo de Tormes. La vida es costosa. Comen más a menudo pan de cebada que pan de trigo y este no siempre alcanza. La familia de Catalina y Gonzalo pasa hambre. Gonzalo, agotado de cansancio y preocupaciones, de mala alimentación, cae seriamente enfermo. Su salud se deteriora y muere después de 2 años de sufrir y a pesar del amor prodigado por Catalina y la presencia de sus 3 hijos. Ahora viuda, Catalina ya no sabe cómo alimentar a los muchachos. En medio de todas esas privaciones, el segundo de sus hijos también muere. Catalina decide ir al encuentro de la familia de su marido. Allí, sobre las tierras toledanas y ante el magnífico valle del Tajo, viven los ricos tíos de Gonzalo de Yepes. Nunca el orgulloso Gonzalo de Yepes habría aceptado peregrinar hasta sus parientes para pedirles ayuda. Pero Catalina, desesperada, se decide a emprender a pie el largo viaje de 30 leguas que la separan de la ciudad de Torrijos. Golpea las puertas del palacio de uno de los tíos de Gonzalo, le suplica que se haga cargo de Francisco, su hijo mayor, y recibe un no categórico. Se dirige entonces a la casa de otro tío, Juan de Yepes, que vive en Gálvez, a 5 leguas al suroeste de Toledo. Sabe que este hombre tiene una reputación de bondad y caridad, que es médico. El hecho es que Juan de Yepes se conmueve ante esta mujer acosada y valiente. Se conmueve frente a los ojos tristes de Francisco y a la asombrosa delgadez del pequeño Juan. Por otro lado, Juan de Yepes no tiene hijos, y entonces decide hacerse cargo de Francisco. Incluso años más tarde lo hará heredero de su fortuna. Catalina, entonces provista de algún dinero que le da Juan de Yepes, recorre de nuevo las 36 leguas a pie hasta Fontiveros con su pequeño Juan. Catalina rodea entonces de ternura a ese solo hijo que le queda. Le enseña las virtudes de las plantas y las hierbas en la campaña circundante. Le enseña también a rezar. Mientras tanto, el hijo contempla a su madre que teje con tanta habilidad la seda. Mientras tanto, también Catalina le habla de su padre que duerme muy cerca en la iglesia de Fontiveros. Cada día van a visitar su tumba y la de su hermano. Al cabo de 1 año, Catalina se entera que las cosas no marchan bien para Francisco en casa de Juan de Yepes. Sucede que la mujer de su tío no quiere al muchacho. Lo usa como doméstico en vez de enviarlo a la escuela, lo aterroriza, lo mata de hambre, le hace sufrir malos tratos. Y el joven sigue analfabeto. Enterada Catalina, vuelve a Gálvez, hace las 36 leguas a pie a través de las montañas y las colinas, se encuentra con su hijo y este le suplica que lo aleje del odio de su tía abuela. Catalina, a pesar de las protestas vehementes de aquel pobre médico superado por los celos de su mujer, vuelve con su hijo Francisco a Fontiveros. Allí Francisco aprenderá de su madre, como antes lo hiciera su padre, el oficio de tejedor. Mientras tanto, el pequeño Juan tiene 5 años. Catalina lo envía a la escuela. Juan tiene el espíritu vivo y aprende con una facilidad desconcertante. Cuando tiene 6 años, Juan, y Francisco 18, este le propone a su madre dejar Fontiveros e intentar una oportunidad más cerca de los grandes mercados. Catalina, con pesar, deja el lugar donde descansan los restos de su amor, de su hombre querido y su niño. Se mudan entonces a Arévalo, 6 leguas hacia el noroeste. Arévalo tiene la elegancia de una vieja capital castellana, con sus murallas en ruinas, sus iglesias, sus conventos, y era el paso obligado de quienes iban hacia el sur, hacia Medina del Campo. La actividad del tejido de seda en esa ciudad es floreciente, y entonces se emplean como tejedores de seda y la situación mejora un poco. Por otro lado, Francisco acaba de enamorarse. Su novia se llama Ana Izquierdo, es una joven muchacha de un pueblo vecino. Tras su matrimonio, Catalina, Francisco y Ana vivirán juntos para siempre. Ana aprende a tejer la seda como Francisco y su madre. Mientras tanto, Juan, el más pequeño, intenta toda clase de oficios: carpintero, sastre, pintor, pero ninguno logró echar raíces. En realidad, a Juan le gustaba estudiar. Por fin, su madre consiguió ingresarle en el Colegio de los Niños de la Doctrina en Medina. Pronto aprendió a escribir, a leer. En 1563 ingresó en la Orden de los Carmelitas, tomando el nombre de Juan de Santo Matías. Hizo la profesión en 1564. En ese año mismo se matriculó en artes en la Universidad de Salamanca. Se ordenó de sacerdote en 1567, tomando el nombre de Juan de la Cruz. La historia conocerá a ese pequeño Juan, hijo de la historia de amor de Catalina Álvarez y Gonzalo de Yepes, como San Juan de la Cruz, uno de los mayores místicos de la espiritualidad y uno de los mayores poetas del siglo de oro español.
Para saber más,
la historia de Catalina Álvarez y Gonzalo de Yepes la hemos tomado fundamentalmente de un artículo de Isabel Renaud, Juan de la Cruz, Loco de Dios, una escritora francesa especialista en el siglo de oro español, y de el tantas veces mencionado libro de Manuel Fernández Álvarez, Casadas, Monjas, Rameras y Brujas. Hemos escuchado también O Llama de Amor Viva, que es un poema de San Juan de la Cruz, con música e interpretación de Amancio Prada.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.